Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy parece esto el Madrid de Di Stéfano, o sea, alineamos a los clásicos. Vamos a hablar con Iturgaiz, tenemos a Isabel San Sebastián y a Cayetano González, o sea, sacamos a los titulares
claro
de toda
sí,
la vida.
Como debe ser, y otro clásico, Federico.
Solo falta que vuelva Cristiano,
democristiano,
supongo.
¿Cuántas
claro,
pero... veces habéis intentado perder peso con dietas imposibles de cumplir?
Pues entre 100 y 200.
Claro, este es otro clásico, ¿eh? Este,
hombre.
Y al final siempre es el error, ¿no? Error tras error y el efecto rebote que se dice. Adelgazas, pero luego vuelves otra vez atrás y además dos pasos
yo-yo.
Más, ¿no?
Otros le llaman yo-yo.
El efecto yo-yo también, efectivamente. Sí. Bueno, en Clínicas CRES son expertos en genética nutricional, Federico, y la nueva forma de perder peso de manera saludable, con un test genético y además con una unidad especializada en nutrición que te va a ayudar a liberarte de esos y los demás que tanto nos cuesta eliminar. Esto sí que no falla y además se hace de una manera natural, de una manera controlada, que es también muy importante, y diciéndote lo que, aparte de engordarte, te sienta mal y tú pensabas que te sentaba bien.
Pues sí.
De ahí ese test genético. Vamos a dar ese número de teléfono de las Clínicas CRES, es el 91-445-0004, 91-445-0004. Ya hay Clínicas CRES en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca.
Bueno, ¿cuántas veces, a ver, sé sincera, Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
¿Cuántas veces has entrevistado a lo largo de tu dilatada carrera periodística a Carlos Iturgaiz?
Muchas, pero más que entrevistarlo, que también lo he entrevistado muchas veces, hemos hablado muchísimas veces, hemos compartido manifestaciones, hemos compartido pocas alegrías, la verdad, muchos disgustos, funerales, bueno, ahí hemos estado, yo lo quiero muchísimo. También hemos compartido alguna juerga, también, que somos, para eso somos los dos del Terruño.
No, cuidado, no digas nada, que ahora tal y como está la vida...
No, bueno,
te sale un sálvame en cualquier momento y tenemos un disgusto.
Sana, juergas sanas.
Ya,
Carlos,
ah, pero hay juergas sanas.
Eso
será una cosa vascongada, porque juergas sanas...
Bueno, ya sabes lo que decía, ya sabes lo que decía Sabino Arana, que había que bailar separado.
Claro.
Haciendo así con el pie.
No, no, y además cuando dice esos airosos saltos y movimientos, sin tocar... Porque en cambio llegan los maquetos liberales y ala, venga a arrimarse y salen a relucir las navajas.
Carlos es un héroe, es un tipo extraordinariamente valiente, pero tengo que decir que es un héroe extraordinariamente animoso. O sea, no es el típico triste, es un tipo simpático, es un tipo animoso, es un tipo fuerte, valiente y divertido. Y yo espero que el domingo... aguante la situación en la que está y la candidatura que encabeza, y si luego me lo permites, yo animo a todos los vascos que creen todavía, a todos mis paisanos que creen todavía en la libertad, en España, en la Constitución, en el Estado de Derecho, a que le voten, a que no hagan lo fácil y lo cobarde que es votar al PNV para amarrar sus posiciones económicas, sus empresitas, tal. No, a que voten a la candidatura que encabeza Carlos, que es la candidatura que decide, también la de Vox, pero Vox, salvo en Álava, donde a lo mejor saca un diputado, en el resto del País Vasco no tiene absolutamente nada que hacer. Luego, por favor, voten a la candidatura del PP y no se refugien en lo fácil y lo amarrategui que decimos allí, que es sí, votar al PNV por si acaso.
Bueno, pues ya me lo has preguntado. Esta es una de las ventajas de tener confianza. Dice, luego ya me lo permitirás, pero dice, pero por si acaso, no voy a esperar a luego.
Exacto.
Porque
exacto.
Luego, para luego es tarde, dice el castizo. Bueno, vamos a ver, Cayetano.
Muy buenos días.
No lo vas a poder superar, sinceramente.
Bueno, como
a
no...
Ver,
como, no, hombre, después de la caterva de elogios a los que me sumo...
Catarata de elogios a
Carlos Iturgaiz, que ha hecho Isabel, yo solamente voy a destacar una cosa negativa de Carlos, si me permites. Es tan del Atleti que le pierde a veces el sentido común al analizar los partidos de fútbol, ¿eh? Sobre todo cuando juega el Atlético en el Real Madrid. Lo dejo ahí y no quiero
nadie
ir a más.
Es, ¿ves? Nadie es perfecto. Ya claro, ha salido el primer caso.
Claro.
En fin. Bueno, vamos a ver, Rosana, a ver cómo administramos esto, cómo lo presentamos
pues
entonces.
Directamente, si sigue ahí, porque yo creo que tanto elogio bueno no puede ser. Así que ya te
bueno, sobre todo desacostumbrado, porque sí, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, porque a lo que estamos acostumbrados es a recibir palos y no elogios. Entonces, claro, pues si perdemos esa sana costumbre, luego llega la molicie y, en fin, estas cosas. Pero de vez en cuando tampoco
está. Eso le iba a decir, que de vez en cuando viene muy bien escuchar por los oídos, porque ya bastante tenemos aquí en esta santa tierra, en el País Vasco, de personas pues que nos dicen de todo en el lado negativo, se lo pueden imaginar, ¿no? El País Vasco, sobre todo, si me lo permite decir, hay gente maravillosa, como gente como han vivido aquí Isabel y Cayetano, conoce muy bien esta tierra, pero también se refugian en esta tierra un grupo de gente o una parte de gente que está llevando y que tiene dentro un odio, una rabia contra todo lo español, contra todo lo que significa España y que sigue haciéndonos la vida imposible, ¿no? Y que bueno, pues a mí, ayer mismo lo vimos como ese odio y esa rabia la tiraban toda encima con pintura en el panteón de Fernando Buesa, ¿no? En el cementerio de Vitoria, y ya ni a los muertos les dejan descansar. Nosotros, que yo especialmente lo he vivido con el panteón de Gregorio Ordóñez y con el nicho de Miguel Ángel Blanco, donde los padres de Miguel Ángel Blanco tuvieron que sacar los restos de Miguel Ángel y llevárselos a Galicia. Es tan repugnante, tan asqueroso lo que hacen estas camadas radicales proetarras y que siempre están con los mismos tics, si me lo entienden así, sí, que es el hacer daño a los muertos y a los vivos. Lo que pasa es que los vivos estamos aquí para no solo resistir, sino enfrentarnos a ellos y decirles que nunca vencerán ni nos vencerán y nos echarán de esta tierra por mucho daño que nos intenten hacer.
Uno tiene la impresión, y luego ya os dejo preguntar, no lo alabéis tanto que me lo estropearéis, o sea, ya advierto, ¿eh? Pero uno tiene la impresión, viendo esta campaña electoral, lo que ha sido, bueno, que ha tenido que salir prácticamente todos los días, pues los candidatos de Vox, bueno, porque no han podido sacarlos en camilla, que si no, en camilla tienen que salir. Y en general, el clima ha sido, bueno, pues lo de la tumba de Fernando Buesa lo demuestra mejor que nada. Es exactamente como los animales que se han echado a la calle a tirar estatuas de Colón, a pintar de rojo estatuas de Cervantes. Es decir, hay como una especie de animalidad que está viviendo otra vez pues una época de oro. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que todos los días pues se puede ver en las televisiones, sobre todo las televisiones autonómicas, que es básicamente el odio a España y la absoluta falta de respeto al adversario político. No hay adversario, solo hay enemigo, que es lo que ha pasado siempre en la época de oro de la ETA. Tengo también la impresión, no sé si Carlos la tiene, de que, como decía Rogelio Alonso en ese libro que no nos cansaremos de recomendar, La derrota del vencedor, aquí la policía triunfó sobre la ETA. Pero desde luego ha llegado la casta política y le ha dado la vuelta al partido. Es decir, nadie diga que es que a ETA se le ha derrotado, porque véase Navarra lo derrotada que está. Yo tengo la peor impresión, fíjate que el otro día hasta Luis Herrero, que es, ya sabes cómo es, decía, mira, en eso sí que tiene razón. Yo en la cuestión nacional soy pesimista. Veo que estamos mal, muy mal y quizá peor que nunca. ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Pues que desgraciadamente en esta tierra todavía algunos pretenden que en el relato venzan los verdugos y que pierdan las víctimas. Y que es una tierra donde todavía desgraciadamente, como lo están viendo ustedes, pues se hace apología del terrorismo. Cuando sale un criminal, un asesino de ETA, llega a un pueblo, a una ciudad, se les homenajea, se les lleva volandas, se les recibe con chistu, tamboril, chalaparta, y lo peor es que se lleva allí a niños de 6, 8, 10, 12 años, y que les observan a esos individuos, a esos sujetos, como unos héroes, entre comillas. Cuando eso se está, ese cáncer, ese germen cancerígeno se está inoculando y se está metiendo pues a la juventud vasca, sin duda alguna se pierde todas las referencias de la ética, de la moral, de los valores que debieran ser lo importante y lo esencial en esta tierra, pensando cada uno como quiera pensar. Es que la libertad de expresión debe ser sagrada. Esta tierra se tiene que hacer con socialistas, comunistas, nacionalistas, abertzales también, pero también con vascos y españoles. Y nosotros los constitucionalistas, los vascos españoles, aquí lo que sigue ocurriendo y sucediendo es que ahora ETA no mata, pero no nos dejan vivir. Y vienen a nuestros mítines y nos amenazan, nos insultan, nos provocan, nos coaccionan por cuestiones políticas y personales. Y eso, sin duda alguna, demuestra lo que decía anteriormente, ese sentimiento de odio y de rabia, todo lo que significa España y lo español, y que no lo acepta, y que mucha parte de ella, mucha parte de culpa lo tiene el Partido Nacionalista Vasco, no solo, por supuesto, Bildu, que es el brazo político, y que las camadas terroristas o radicales están ahí, dentro de Bildu, porque a Bildu, que nadie se engañe, Bildu, a quien vota Bildu es Josu Ternera, el carnicero de Mondragón, y toda esa recua que tienen ahí metida, y teniendo de presidente, como ustedes saben, a un terrorista condenado por pertenencia a banda armada, como es Otegi, que eso no pasa en ninguna parte del mundo donde los terroristas presidan partidos políticos, excepto aquí, en esta tierra, en el País Vasco y en nuestra nación, España. Pero dicho eso, sin duda alguna, en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco también, cuando pacta, intenta pactar, y ahora lo esconde en un cajón porque llegan las elecciones, claro, pero volverán a sacarlo en otoño, ese estatus endemoniado, ese estatus de autodeterminación que lo ha pactado es precisamente con Otegi, con Bildu, que quiere ser un país solo de vascos nacionalistas, como dar la comodidad a los nacionalistas y la incomodidad a los no nacionalistas. Cuando todo esto ocurre, también el responsable es el Partido Nacionalista Vasco, porque lógicamente intenta también echar, expulsar, hacer la vida incómoda a los constitucionalistas y a los no nacionalistas en esta tierra, y tiene también su parte de culpa este Partido Nacionalista Vasco, que es el que gobierna.
A ver, preguntad, que no vais a ofender, ya los veo, porque se ha olvidado de un personaje que para mí simboliza precisamente la abdicación, de que es Marlaska. Hemos tenido, precisamente ayer, hablamos con Daniel Portero, el escándalo de cómo están llevando a su casa, bueno, les falta llevarlo en carroza real a los criminales etarras. Es evidente que aquí hay un pacto que se está cumpliendo, y lo malo de este pacto es que yo creo que viene de bastante lejos, Isabel Cayetano.
Sí, a mí si me dejas...
Sí, perdón.
Perdona. No, Carlos, buenos días.
Buenos días, Cayetano.
Yo quería preguntarte lo siguiente, vamos a ver. Un día como hoy, 10 de julio, hace 23 años, ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco. Hace 23 años, el 10 de julio era un jueves, no un viernes como hoy, pero hoy, exactamente hace 23 años, en lo que era una crónica de una muerte anunciada y unos hechos que tú viviste muy en primera persona, porque entonces eras el presidente del Partido Popular en el País Vasco. Yo quería preguntarte lo siguiente. Después de 23 años, estamos viendo, y el domingo vamos a confirmarlo, que el PNV sigue siendo el partido mayoritario en el País Vasco. Todas las encuestas apuntan a que va a ser el partido más votado, con una cómoda distancia sobre el segundo. Vamos a ver, desgraciadamente, el domingo, que la segunda fuerza política van a ser los herederos políticos de ETA, es decir, los amigos de los que mataron a Miguel Ángel Blanco. Vamos a ver que el constitucionalismo, el domingo vamos a ver, está reducido al PP y a lo que pueda sacar Vox, porque el Partido Socialista de Euskadi ya no se puede considerar constitucionalista, ¿no? y está entregado en manos del PNV en el gobierno vasco y pacta con Bildu en Navarra, en Madrid y donde haga falta. Bueno, sí. Mi pregunta es, Carlos, ¿por qué hemos llegado a esta situación después de 23 años, ahora que estamos en las horas de conmemorar el asesinato a Miguel Ángel Blanco? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer a partir del domingo? ¿Qué tiene que hacer el PP? ¿Qué tiene que hacer Vox? ¿Qué tiene que hacer lo poquito que hay de ciudadanos en el País Vasco para intentar revertir esta situación y para plantear la batalla por la libertad y por la defensa de España en el País Vasco?
Pues mire usted, don Cayetano, para contestarle y entenderlo hay que echar la mirada atrás para recordar que Zapatero creó un proceso de negociación con ETA, con la intención de aislar y debilitar al constitucionalismo vasco en esta tierra, con la intención, y usted lo recordarán también, de cargarse a algunas organizaciones, asociaciones de víctimas del terrorismo y cargarse también a movimientos sociales como Basta Ya o el Foro de Ermua, entre otros. Y por lo tanto también, con todo ello, quiso terminar con los partidos constitucionalistas de esta tierra para dar satisfacción precisamente a las demandas nacionalistas y de los proetarras. Ahora Sánchez, que es el alumno de Zapatero, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha recogido su testigo y, desgraciadamente, el actual Partido Socialista no tiene nada que ver con ese Partido Socialista de Nicolás Redondo. Se ha descabalgado del constitucionalismo en esta tierra. Firma bochornosos pactos el Partido Socialista con los proetarras de Bildu en Navarra o en el Congreso de los Diputados, como ustedes han visto, que están manchando la historia del Partido Socialista Obrero Español. Y ante esta cuestión, cuando usted me pregunta qué se puede hacer, pues mire, lo que tenemos que hacer los constitucionalistas es no solo una resistencia a ser un dique de contención al nacionalismo vasco, que hay que hacerlo, por supuesto, pero nosotros tenemos que ser la alternativa a ese nacionalismo, porque el nacionalismo pactará con el Partido Socialista, que traga con todo, pactará, como les he dicho anteriormente, con Bildu, ese estatuto para dividir a los vascos y para ir hacia la independencia, pactará con Podemos, como lo ha hecho en los presupuestos, para hacer unos presupuestos bolivarianos también aquí en el País Vasco, y solo queda como alternativa el Partido Popular Ciudadanos, el centro-derecha, lo que hay en el centro-derecha, el constitucionalismo, y sin duda dividir el voto, yo lo quiero decir así, que dividir el voto de la derecha o centro-derecha, lo único que se frotan las manos es el nacionalismo, porque cuanto más se divida el voto del centro-derecha, más beneficia al nacionalismo vasco. Lo vimos en Álava en las últimas elecciones. Por un puñado de votos, el constitucionalismo se quedó sin escaño en el Congreso de los Diputados y lo consiguió Bildu. Es decir, lo pierden las víctimas para que lo consigan los verdugos. Por lo tanto, hay que aunar fuerzas y el constitucionalismo necesita ser fuerte. Cuanto más fuertes seamos, más será un altavoz y contra ese nacionalismo obligatorio, que es lo que pretende en esta tierra el Partido Nacionalista Vasco con cualquiera de los socios que le acabo de comentar y citar en estos momentos.
Yo tengo un pequeñísimo preámbulo, y es que cuando arrancó este infame mal llamado proceso de paz, que en realidad fue una claudicación en toda regla del gobierno de Zapatero ante una banda terrorista, claudicación que siguió después con el gobierno de Rajoy, se nos dijo y se nos repitió por activa y por pasiva que ETA jamás obtendría ningún precio político por dejar de matar. Bueno, pues el precio político son los hasta 20 escaños que puede sacar Bildu, que es el brazo político de ETA, en el Parlamento vasco. El cogobierno que ejerce en Navarra de la mano del Partido Socialista. La participación decisiva que ha tenido en la designación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España.
Entronización me parece muy adecuado, porque es el emperador del meridiano, no del paralelo. ¡Qué autoridad! Es decir, ni Carlos I como emperador del sacro y heredero del sacro imperio romano-germánico. O sea, ¿Qué
y en
matón.
Cuanto a actitud, más que sí. Eso. En cuanto
mucho
a
más, hombre, tú ves. Hombre, Carlos I en Mulber Porticiano es un vencedor, pensando, vamos a ver cómo administro mi victoria. Esta es la mula Francis.
Efectivamente. Bueno, pues fijaros hasta qué punto ha sido
retribuida ETA por dejar de matar cuando ya estaba policial y judicialmente derrotada. Eso, o sea, esto que la gravedad de esa claudicación, de esa traición a España, no la podemos olvidar porque es extrema y hay que recordarla día sí, día también. Pequeño preámbulo. Y ahora dos preguntas que te hago, Carlos. Una. El PNV ahora lo preside un señor llamado Ortúzar, que es un poco menos estridente que Arzallus, y el Lendakari es Iñigo Urkullu, que es un tipo amable, educado, cordial, nada que ver con el perturbado de Ibarretxe. En el fondo, ¿esos cambios de imagen en el fondo influyen? ¿El PNV hoy es sustancialmente distinto de lo que era el PNV de aquellos tiempos? Punto número uno. Y punto número dos, hablas de división, yo también hablaba de división, letal para el constitucionalismo, cuya hueste ya está muy, muy, muy mermada. ¿Por qué no ha sido posible allí, por lo menos en el País Vasco, en esa última trinchera que ocupáis los constitucionalistas en el País Vasco, una lista con los tres partidos constitucionalistas, con el PP, con Ciudadanos muy y bien. También con Vox? ¿Por qué no ha sido posible integrar?
Vamos a ver, la primera pregunta, y rápidamente, fíjese, en las formas pueden ser todavía, vamos a decirlo, más dulce, más recatadas, las de Ortúzar y las de Urkullu, pero en el fondo es lo mismo. Si el otro día, acuérdese, el propio Urkullu vino a decir que él no es español. Claro, dice, él no es español. Es curioso, no son españoles para lo que quieren, porque para pedir dinero a Madrid son españoles, y ahora que Urkullu está ya cerca de la pensión de la jubilación, yo espero y deseo que el día de mañana, si el señor Urkullu no se siente español, y como dice él, no es español, que renuncie a la pensión de la Seguridad Social, que lo pagamos entre todos los españoles, que la caja es única. Si él no quiere ser español, que sea consecuente con todo lo que dice que no es español. Pero como te decía anteriormente, el Partido Nacionalista Vasco ahora está con la careta electoral, con esa careta de la moderación, y Urkullu parece, cuando le den en las entrevistas, dice, oye, pues mira, qué razonable es este Partido Nacionalista Vasco. Pero este es el Partido Nacionalista Vasco, y Urkullu hace unas semanas se entrevistó, se entrevistó con Otegi Rafa Díaz Usabiaga en secreto, en esa agenda secreta del señor Urkullu, y además quien le puso las vergüenzas encima de la mesa al señor Urkullu fue Otegi en su Twitter, recordando esa reunión que tuvo Urkullu. ¿Y para qué se reúnen? Pues se reúne Urkullu con Otegi y Rafa Díez Usabiaga precisamente para ir avanzando en ese estatus, para romper, para fracturar a la sociedad vasca en dos, para incomodar a los no nacionalistas y avanzar en la independencia con los de Bildu, que son los socios naturales en lo que les estoy contando sobre la autodeterminación y la independencia. Y en el segundo tema, mire usted, los ciudadanos vascos, como en el resto de España, siempre nos dicen al centro derecha, pero ¿por qué nos unís? ¿Por qué nos unís? Porque divididos siempre va a ganar Sánchez e Iglesias en este país. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo. Yo quiero decir claramente, fue Santiago Abascal y fue Vox, los dirigentes de Vox, Ortega Smith lo dijo, que no iban a hacer un pacto en el País Vasco con ninguna fuerza. Se adelantó a todos, antes de que dijéramos nadie nada. No querían. Yo les respeto, de la misma manera que respeto que no han querido presentar Vox candidato al Lehendakari. El único candidato al Lehendakari del centro derecha es Carlos Iturgaiz, porque ellos se presentan, pero sin candidato al Lehendakari. Allá ellos. Pero yo insisto, no quisieron unirse ni la tenían la pretensión. Y por lo tanto, cuando alguien no quiere, pues mira, esa es la decisión personal o política de un partido político. Lo que sí hemos hecho los demás, es decir, es a pesar de nuestras diferencias, nos unen muchas cuestiones que son principales para, a pesar de las diferencias, para ir unidos. Y lo principal en el País Vasco, como es en Navarra, que allí fuimos también unidos con nuestro partido hermano, Unión del Pueblo Navarro, es defender las libertades, defender la democracia, defender la Constitución española y defender la unidad de España. Y eso es esencial, que vayamos juntos todos los constitucionalistas en esta tierra para hacer del constitucionalismo un bastión también en esta tierra que es necesario, en el País Vasco.
Sí, don Carlos, al hilo de lo que acaba de comentar, es cierto que repasando, por ejemplo, la intervención ayer de Abascal o de Macarena Olona en el País Vasco, el discurso de ellos se parece mucho a lo que usted está aquí planteando. Volviendo a la portavoz en el Congreso de Vox, Macarena Olona se ha convertido en una de las representantes de Vox más habituales en el País Vasco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ha recibido usted algún tipo de presión o de sugerencia para que personas en el Partido Popular como Cayetana Álvarez de Toledo, que tienen un discurso diferente, digamos, al que pueda tener ahora mismo pues el propio presidente del partido, no acudan a los actos de campaña?
No, al revés. Yo he hablado con todos ellos y sin duda yo he estado siempre a disposición de recibir y que viniesen todos mis compañeros del Partido Popular de España, y han visto ustedes las figuras que han pasado por aquí, pero también les digo, es que figura como, le voy a poner un ejemplo, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, de la Junta de Andalucía, que está gobernando con el apoyo de Vox, ha estado en un acto temático conmigo aquí en el País Vasco, por lo tanto, no ha habido absolutamente nada de ello, y yo insisto, ustedes me conocen muy bien, todos, absolutamente todos los componentes, todas las personas del Partido Popular de España son del Partido Popular del País Vasco, porque yo no hago diferencia. Este es un gran partido y yo estoy muy orgulloso de todos mis compañeros del Partido Popular de España, desde el cabeza, que es Pablo Casado, hasta el último concejal del pueblo más pequeño de esta nación, que es España.
Eso es muy ecuménico, pero permítame decirle que es bastante increíble. ¿Por qué? Pues hombre, Cayetana, ¿en cuántas campañas electorales del PP ha participado? En muchas, a lo largo de los años, sí. Siempre hasta ahí, los mismos funerales que otra cosa. Y ahora, pues se ha impuesto una especie de sorayismo sin Soraya, que por desgracia a mucha gente le echa para atrás, y tal vez eso es lo que explique, aparte del egoísmo partidista que siempre está presente en la política, porque luego está el cálculo, que luego nos conviene, y a veces está bien pensado, hay cosas que resulta que son simpáticas pero no convienen, etcétera. Pero la verdad es que la impresión que tiene uno es que allí nunca se sabe muy bien en qué registros está. De hecho, el que sea usted candidato del PP es casi una agradable sorpresa.
Pero fíjese, el papel fundamental de todos los componentes está fundamentado en la aportación en cada institución, en cada estamento de la vida política y de la vida social que también hace el Partido Popular. Yo le agradezco que me diga que ha sido una agradable sorpresa, porque mire usted,
bueno, es que lo fue, no sé si para Isabel y para Cayetano, para mí lo fue. Digo, ¿cómo? ¿De verdad? ¿Qué han puesto a Iturgaiz? ¡Anda! Es más, dije, ¡anda, Morena!
Pero mira, yo me alegro de que dijera eso, pero sin duda alguna, ustedes me conocen. Yo no he cambiado nunca. Carlos Iturgaiz es el mismo Carlos Iturgaiz de hace 20 años, de hace 10 cuando estaba en el Parlamento Europeo, o hace 1 cuando dejé el Parlamento Europeo, y es el mismo que está ahora al frente de esa coalición aquí en el País Vasco. Yo no tengo aristas en el discurso, porque yo me lo creo, y como le decía anteriormente, yo soy una persona que lleva en la sangre el Partido Popular, porque he pasado sangre, sudor y lágrima. Ustedes lo saben, han intentado que desaparezcamos físicamente y políticamente de esta tierra. Y por lo tanto, no es la cuestión de que unas personas u otras personas, sino que el partido, la estrategia, el proyecto, los valores, las esencias del Partido Popular es lo importante y lo fundamental. Y en eso yo creo que confían miles y miles de ciudadanos en el País Vasco, como en el resto de España. Y yo lo que quiero es que otra vez el Partido Popular del País Vasco, esta coalición, sea el faro que alumbre de verdad al constitucionalismo en esta tierra y en el resto de España, y que confíen en nosotros, que estamos remando todos juntos para que España siga siendo la base importante, fundamental del discurso aquí, y no desaparezca ni las esencias de España, ni el discurso de España, ni los valores de España, ni la cultura de España, ni las raíces de España en esta tierra como quiere el nacionalismo que desaparezca.
Bueno, ni la lengua que está desapareciendo, perdón por la interrupción,
por supuesto,
pero ni la lengua, que aquí se habla mucho de la imposición del catalán en Cataluña y de la inmersión lingüística y de la imposibilidad de escolarizarse en castellano, pero en el País Vasco,
pero,
hace años ya que está ocurriendo exactamente
y vete a Galicia.
Pero con el agravante de que el vasco no se entiende nada. Es decir, que si tú eres un padre castellano parlante, que son la mayoría del País Vasco, con unos hijos escolarizados en euskera, estás incapacitado para entender nada de lo que estudian tus hijos. Perdón, Carlos. Sí,
pero déjame que os diga un dato para que lo tengáis y lo utilicéis ahí en la radio, en las tertulias, para que lo sepáis. Aquí, fijaros, el dineral que se ha invertido en el euskera por parte del gobierno vasco, yo creo que hay, además, que mimar, hay que cuidar el euskera debe ser una parte de nuestra cultura y hay que cuidarlo, pero no utilizarlo como mérito, como utiliza el nacionalismo, y utilizar el euskera para otros usos. Pero fíjese el dato. El otro día, el debate en ETV1, que es en euskera, el debate de política, tuvo un share de 1,4%. 1,4% que vieron. Eso yo creo que hasta televisiones locales lo ven más. Pero es que ETV, en la programación general, ETV1, en euskera, no pasa del 2 o 3% nunca en esta tierra. Es decir, hay un fracaso, insisto, llevan euskaldunizando esta tierra decenas de años y no hacen una autocrítica de lo que está pasando con el tema del euskera. Eso sí, aquí se impone el euskera como mérito y como talento, y muchas jóvenes se tienen que marchar de esta tierra porque no tienen las oportunidades por culpa del idioma, por culpa del euskera, y esa es la realidad.
Y el País Vasco se hunde en los informes de PISA porque la inmersión lingüística en vascuence está suponiendo fracaso escolar para muchísimos chavales que son castellanoparlantes, en cuyos hogares se habla castellano y que consideran un auténtico martirio, y me consta porque tengo amigos que están en esa situación, o sea, hijos o nietos de amigos que están en esa situación, que van al colegio obligados a estudiar en euskera y lo viven como un martirio y fracasan donde antes eran alumnos ejemplares. Y eso es un asunto gravísimo del que se habla muy poco, pero que está afectando a miles y miles de ciudadanos vascos completamente indefensos ante este abuso absoluto de poder por parte del nacionalismo en el País Vasco, exactamente igual que en Cataluña, y con el agravante de que la lengua es mucho más complicada.
Es un fracaso del sistema educativo, que además eso se une, además, como estáis viendo, a que se quieren cargar Sánchez e Iglesias, que son los socios de Urkullu, porque Urkullu es corresponsable de que Sánchez e Iglesias estén en la Moncloa, y el PNV, porque votó a Sánchez e Iglesias para que estén, como ustedes saben, se quieren cargar encima, para ya la guinda de todo ello, la educación concertada también aquí en el País Vasco.
Yo, una brevísima pregunta, Carlos. Bueno, primero, yo creo que decir que mimar y cuidar el euskera, como has dicho, me parece un poco exceso, porque, como tú sabes mejor que yo, y luego lo has dicho, es verdad, que durante años y años, en los presupuestos del País Vasco, cada año, la millonada, antes de pesetas, ahora de euros, que el gobierno vasco ha dedicado a la euskera, con lo cual el mimo y el cuidado siempre ha estado presente en las políticas lingüísticas, como tú sabes mejor que yo, del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. El domingo por la noche, a mí me parece que hay una cuestión que hay que estar muy atentos. Si la suma de los escaños de Bildu, de Podemos y del Partido Socialista de Euskadi dan 38 o más de 38, diciendo a nuestros oyentes que 38 es la mayoría absoluta, ¿tú cuántas posibilidades crees que hay que haya la tentación de formar un tripartito de izquierdas alineado con el proyecto del Frente Popular de Sánchez e Iglesias en el País Vasco?
Ninguna, porque ya han dicho en esta campaña que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista van a pactar. Y es lógico, ellos pactan para repartirse lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Se reparten las prebendas, las poltronas y las agencias oficiales, lo que llamamos los chiringuitos oficiales, esas puertas giratorias que en esas puertas giratorias solo entran los que tienen carnet del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Y como es tan cómoda esa situación para ellos, y como lo están haciendo ya en los grandes ayuntamientos del País Vasco, en las diputaciones y también en el Gobierno Vasco, eso les da una comodidad, que esa comodidad además hace que no tengan una buena gestión, y dejen la gestión como en Zaldívar. Les da igual que Zaldívar sea un escándalo donde llevan 5 meses y 3 días 2 personas sigan allí enterrados bajo los escombros, y que la Unión Europea diga que era una mala gestión medioambiental, que la Ertzaintza diga que hay indicios de criminalidad en ese vertedero. Por eso les da igual, absolutamente igual, pasan de la gestión porque, insisto, están ya muy cómodos y no van a cambiar ese estatus el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Es verdad que en determinado momento el Partido Nacionalista Vasco puede cambiar de pareja de baile en asuntos puntuales, como le decía, y pactarán con Bildu el estatus, ese estatus que les he comentado anteriormente, pueden pactar con Podemos como lo han hecho los presupuestos, pero en la construcción, en la base fundamental, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista son una coalición, y aquí volverán a pactar, insisto, porque ellos además lo han dicho en esta campaña, que ese es el pacto que quiere el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista.
Bueno, don Carlos, hablaremos el domingo, a ver qué.
Muy bien, claro que sí.
A ver qué es lo que, claro que sí, pasa. Ojalá vaya bien para España, es decir, que vaya bien para los malos, aunque reconozcamos que con 10-0 en contra, el minuto 98 y el árbitro a favor, no pinta bien el partido. Hay milagros, ¿verdad? Pero, en fin, la cosa está regular. Muchas gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
En fin, Federico, vamos a hacer
nos
una
vamos al
¿sí?
Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés. Elia,
bueno, además, ahí nos sí podemos encontrar a lo mejor a Cayetán Álvarez de Toledo.
Ah,
que
bueno,
diga lo que diga Iturgaiz, no le ha dejado participar en la campaña.
Bueno,
lo mismo te la encuentras y siempre es muy entretenida.
No sé si él, tampoco la hemos visto en Galicia, pero
sí. No, no, claro, pero si es que es evidente que hay medio partido que está asorallado más que con Soraya. Si es que es lo mismo. Ha faltado la Ikebana. ¿Te acuerdas aquella señora tan mona?
Sí.
¿Cómo
sí
se llamaba? No me acuerdo.
C-C-C-C-L-A, ¿no?
¿Eh?
C-L-A, ¿no? ¿No? Ah, no, Ikebana, ¿te refieres a la que fue
presidenta?
No, no,
Ikebana me refiero a
Arantxa Quiroga, Arantxa Quiroga.
Eso es,
claro,
Arantxa Quiroga,
que
era monísima.
Es que me recuerda un poco a Isabel Celá también.
No, 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 por favor, o sea, Arantxa Quiroga era una belleza tremenda.
No, pero es en...
No, sé, no, en lo político era la misma estampa, nulidad que ahora estamos viendo.
Bueno, es que Isabel Celá también ha desaparecido, lo digo, también podría haber ido a hacer campaña, ¿no?
Eso también es cierto. Bueno, pero yo creo que ellos en su campaña la hace el PNV. Que eso es realmente su partido. En fin, pues nos vamos al Corte Inglés. Sí.
Muy buenos días a todos. Un mensaje para vosotros, porque llegan nuevos looks, nuevos estilos, todo ha cambiado y también la manera de ver la moda. Por eso tenemos un descuento adicional sobre lo ya rebajado del 20%. Sobre lo ya rebajado, ya sabéis, son las segundas rebajas del Corte Inglés y tenemos todo lo que puedas necesitar para este verano. Por ejemplo, 20% de descuento adicional en marcas de moda para vosotros, para hombre, como Lacoste, Emilio Tucci, Paul & Shark, Dustin y muchísimas más. Tanto para los planes de comidas familiares como para las videollamadas de trabajo, tienes bermudas, camisas de lino, pantalones chinos, polos y camisetas para estar cómodo y verte bien. Además, los más jóvenes pueden presumir de estilo con un 20% adicional que hay en marcas como Gap, Green Coast, El Ganso y Easy Wear. Así que ya sabes, un verano fantástico, por supuesto con bañadores, los que mejor sientan. Por ejemplo, marcas como Pepe Jeans y G-Star tienen un 20% de descuento adicional. Pues dale una vuelta a tu armario con nuevos y favoritos artículos de moda para vosotros y aprovechate de un 20% adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, ¿a quién le mandamos hoy el corazón?
Pues mira, si te parece, yo había pensado mandárselo a Iñaki Arteta, al magnífico director de cine.
Sí, yo se lo mandaría todos los días.
Que
pero
mantiene
esta
viva
vez,
la memoria de las víctimas del terrorismo. Hombre, hoy es una fecha que no debíamos de olvidar. Ah,
sí,
ninguno
señor.
Lo ha recordado antes Cayetano. Hoy hace ya 23 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y me parece que Iñaki Arteta hace un trabajo extraordinario para mantener viva la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Y esos trabajos que él hace, esas películas, esos documentales, bueno, pues deberíamos de verlos todos en casa con nuestros hijos cuando llegue el momento oportuno, ¿verdad? Para
pues sí.
Tratar de bueno, pues de paliar, ¿no? La carencia también, otra de las grandes carencias que hay en la educación en nuestro país, ¿no? Que es anular esa memoria, destruirla, ¿no? No atendiendo también a esta cuestión, ¿no? Ocultando lo que ha sucedido en nuestro país y, por tanto, borrando las víctimas del terrorismo. A mí me parece nefasto, así que yo estoy muy agradecida a Iñaki Arteta por el trabajo que hace, porque nos lo pone muy fácil a todos los que queremos que nuestros hijos aprendan la historia de nuestro país, ¿no? Nada más
pues sí, señor. No puedo estar más de acuerdo.
Así que, bueno, y además tiene colágeno, Federico, para que se nos note en la piel, en el cabello y en las uñas. Tiene ácido hialurónico, la vitamina C. ¿Sabes que Isabel González es fan de la vitamina C? Todo lo compra con vitamina C. Le encanta.
No, es una ya empieza a preocuparme, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, no, digo, el día no he pensado, me va a ver si yo tengo vitamina C, si no me expulsa del
estudio. Ah, bueno, no, pero eso está bien.
O sea, como además se pasa el día limpiando de gérmenes.
Claro, como debe
cualquier
ser.
Cosa.
Muy limpia.
Sí, a mí me parece muy bien la higiene, pero hombre.
Bueno, pues el Colacel tiene además resveratrol y extracto de granada, todo este combinado, es un combinado estupendo para, bueno, pues acabar con esas arrugas iniciales, también las más profundas. Podemos consultar a nuestro farmacéutico, al dietista, y lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es bastante fácil de contar hoy. Además, les vamos a adelantar el del fin de semana. Hay tormentas hoy en el norte, estos días han estado en el centro, y en cambio en el sur pues ya hay incluso alertas por temperaturas altas en Extremadura y en el Guadalquivir, es decir, básicamente Córdoba, Sevilla, tal. Las temperaturas son algo más altas que ayer, tampoco exageradamente, subirán un poco mañana, pero bajarán el domingo, de manera que vamos a estar más o menos como ahora. En Madrid no vamos a pasar de 35 grados, que es mucho, pero hemos estado en 39 hace 3 o 4 días, o sea que, en fin, es llevadero dentro del calor, estamos a 10 de julio. La máxima, de nuevo, Badajoz, 40 grados, y la mínima, de nuevo, Burgos y Vitoria, esta vez 13 graditos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Bueno, Beatriz, cuéntame de estrategias de inversión.
Hola, Federico. Pues ayer tuvimos el sexto seminario económico. Fue todo un éxito, como los anteriores, de gente que no quiso perdérselo y de contenido. Para todos los que no pudieron asistir ayer, Libertad Digital y Estrategias de Inversión les ofrecen ya la grabación. Les enseñarán a sacar el mejor partido a sus ahorros y alcanzar la más alta rentabilidad. Entren ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruten gratis de este sexto seminario económico.
O sea que ya se puede ver lo
ya
que
se
dijo
ver,
ayer
ya está
y además que ahora eso es casi, tiene más interés que ir a un vidente, porque adivinar ahora qué es lo que hay que comprar, eso realmente hay que saber y encima es un negocio.
Hay que contar con profesionales, Federico, para eso, sí
pues
que es
sí.
Cierto.
¿Y cómo está hoy el parqué, que ya nos anunciabas ayer que íbamos a tener unos días moviditos?
Pues seguimos con otra jornada más de pérdidas. El IBEX 35 amanece en rojo. Ahora mismo el selectivo madrileño se deja un 0,54% y lucha por mantener los 7.200 puntos. La falta de entusiasmo en las bolsas se está produciendo en todas las plazas del mundo. Hay miedo a los rebrotes y a que la recuperación sea más lenta de lo esperado. De momento hoy vamos a terminar la semana sin grandes referencias que influyan en los mercados, así que estaremos muy pendientes.
Pues muy bien. A ver, una noticia así como más suave, amable, humana, a ver.
Noticia de interés cultural de la ONCE, Federico. Hablamos del Día del Libro, que finalmente se va a celebrar el próximo 23 de julio. Durante la jornada, los lectores van a poder disfrutar de actividades organizadas por las librerías, además de adquirir ejemplares con hasta un 10% de descuento. Y además también decir que sigue la campaña Todo Empieza en una librería, con la que se pretende dar más importancia al sector.
Pues me parece muy bien, me parece estupendamente.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico, y si te parece, después de la publicidad, podemos escuchar unas declaraciones que ha hecho Nadia Calviño, interesantes, y yo creo que os van a sorprender, a ver cómo las interpretáis vosotros.
Ah, pues sí, a ver.
Es la mañana de Federico, es radio.
¿Estabas diciendo algo, Rosana?
Sí, Nadia Calviño ha sido entrevistada en Onda Cero.
Y además has dicho que nos iba a sorprender.
Sí, ha comentado dos cosas. Bueno, vamos a escucharla directamente.
Le confieso que teníamos apalabrados votos, que al menos 10 votos. Y al final, pues alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Partíamos con importantes desventajas, porque hay una mayoría de gobiernos del Partido Popular en Europa, porque ya veníamos de una presidencia de un país, no solo del sur, es que nuestro país hermano de la península ibérica, nunca ha habido una presidencia de un país grande, precisamente porque el sistema de votos siempre da más peso a los países pequeños, para no hablar de que soy la única mujer en esa mesa, ¿no?
Pues sí, claro, es evidente.
Estamos con el machismo.
A ver si va a resultar que es por ser mujer y no por estar en un gobierno donde mandan los comunistas.
Eso ha sonado, ¿no?
Sí, pero vamos a ver.
Soy la única mujer y claro, el machismo.
Claro.
Bueno, y luego es interesante saber qué países son los que habían comprometido su voto y en el último minuto, pues a Sánchez no le han dado ese voto.
Bueno, pero parece que es que el comprometer los votos es como una especie de casarse. Pero bueno, habrán comprometido sus votos con ella y a lo mejor con alguien más. Porque eso es una cosa que se hace por costumbre en todos los líos. Puedes contar conmigo. Tú ya sabes que no puedes contar con ellos, que depende de cómo vaya la cuestión.
Ahora, yo ya estaba asombrado de lo que estaban tardando, y también la declaración que a la que se refiere Rosana ya lo deja entrever, que estaban tardando mucho en echar la culpa al Partido Popular.
No sé, lo van a echar en cualquier caso.
Pero que esto va a ser ya, Nadia Calviño no es presidenta del Eurogrupo porque el Partido Popular Europeo, eso lo va a decir este mediodía, cuando pueda, la señora portavoz del gobierno o quien sea, ¿no? Y claro, lo que no son, yo creo que son conscientes, pero en fin, no lo van a reconocer públicamente, que el tener el gobierno que tenemos en España y con la gente que está dentro del gobierno de España y con las cosas que han dicho esa gente del gobierno de España en los últimos meses, pues eso tiene un precio, y el precio de ayer lo hemos visto. Es decir, que han dicho que no a una señora que forma parte de un gobierno frente populista, socialcomunista, con un vicepresidente segundo, que es una cosa increíble, ¿no?
Que ese sí que no lo ha apoyado, porque claro, al final hasta Vox, que no entiendo por qué, apoyó a Nadia Calviño. La apoyó por la demagogia esa de qué dirán, qué pensarán. Ya hasta Vox se pliega a eso, que es puro, eso sí que es puro populismo absurdo. Pero vamos a ver, ¿para qué me sirve a mí tener una socialista que me preste el dinero para crear pesebres políticos? Lo que necesita España es justo lo contrario. O sea, que haya condiciones. Cuanto más duras, mejor. Lo que le molesta al gobierno es exactamente lo que le conviene a España. Qué manía de que juega España, ni que estuviera jugando la selección de fútbol. En fin,
ahora,
pero
ahora
eso
habrá
no
que
tiene
ver...
mucho remedio.
A mí lo de por no mencionar que soy la única mujer en el grupo me ha parecido de traca, de verdad. Ahora va a resultar que es un acto del machismo, que Nadia Calviño no ha salido porque es mujer y vivimos en un mundo machista que discrimina a las mujeres.
Por eso llegó antes.
Es muy barato, Nadia Calviño. Sí. Eso es muy barato, es muy barato. Tú puedes hacerlo muchísimo mejor que eso y buscar otras explicaciones. Ahora la cuestión es cómo va a afectar eso a la evolución del gobierno de España, porque puede haber una evolución positiva, y es que al llegar mucho menos de Europa y llegar mucho más condicionado, el gobierno salte por los aires, porque Podemos diga que no quiere estar donde hay escasez, no quiere estar, que a ellos solo les interesa la abundancia y la poltrona, y que para hacer recortes que se busquen a otro socio, que ellos no juegan a eso,
antes,
lo cual sería una magnífica noticia para España.
Antes se tirarán por un barranco, que es soltar... ¿Tú sabes la de señoras que tiene que colocar Pablo Iglesias?
Sí, sí.
Es que, claro...
Incluso algún señor. Sí, sí. Claro. Pero bueno, pero y la otra posibilidad...
Ah, ¿también algún señor?
No le vi ningún tipo de connotación sexual. Digo que aquí hay...
No,
mucha
yo
gente
sí,
a la que
yo desde que le vi morrearse con Domènech. Desde que le vi morrearse con Domènech en el Parlamento, ¿cómo no le voy a dar una connotación?
Si yo escribí lo del harén podemita, no veas tú la que me ha caído en Twitter, que cada vez que me cae un chorreo de esos tengo más seguidores, o sea que yo feliz.
Pues entonces, pues...
Una es libre de escribir lo que le dé la gana, todavía, sin insultar a nadie, que conste que yo jamás he insultado a nadie en Twitter, a pesar de la licencia que nos ha otorgado el vicepresidente Iglesias para hacerlo, yo nunca he insultado ni insultaré a nadie. Pero bueno, digo que la otra posibilidad es que la que salte sea Nadia Calviño del gobierno, y entonces sería
no,
que imponga directamente la línea.
Nada, van a seguir todos. Oye, pero yo no quisiera que se nos escapara el asunto, que me parece terrorífico, de la Fiscalía Procorrupción. O sea, lo que publica hoy Miguel Ángel Pérez, de que la Fiscalía va a decir que muy bien, que lo está haciendo muy bien el fiscal Estampa. Cuando hemos leído los correos de la novia o prometida o lío o lo que fuera, que los hemos leído. O sea, ¿cómo que ha tenido un comportamiento perfecto? Pero ¿cómo un comportamiento perfecto si lo hemos leído que estaba colaborando con los de Podemos en la creación, además, de un caso absolutamente ficticio, mediante una denuncia falsa? O sea, pero...
Y que les daba información y que estaban trabajando a favor de... Y que les pedía los datos que ellos tuvieran para incorporarlos a la causa. O sea, que estaban trabajando a pata, que la Fiscalía estaba trabajando para Podemos.
Pero descaradamente.
Descaradamente para Podemos. No para el Estado, sino para Podemos. Y al investigador... lo digo con todas las comillas del mundo, parece que eso le parece fenomenal, y que el fiscal Estampa actuó impecablemente.
¿Cómo? ¿No? Impecablemente.
Es que el Estado de Derecho pende de un hilo, de verdad, que aquí se están cargando este gobierno y esta mayoría parlamentaria está cargándose el Estado de Derecho, pero a una velocidad muy inquietante, muy inquietante.
Bueno, pero aquí
y luego
convendría...
nos sorprendemos de que Nadia Calviño no salga elegida, pero ¿cómo va a salir? Pues si España lo único que inspira en este momento es miedo y desconfianza.
Aquí convendría recordar, Federico, aquella respuesta, pregunta-respuesta de Pedro Sánchez, creo que fue en la última campaña electoral en Radio Nacional de España.
¿Quién manda la Fiscalía?
¿Quién manda la Fiscalía? Pues eso, ¿no?
Primero el otro vaciló. Claro. A ver, que pues ¿quién eso, manda la Fiscalía? Le faltó decir, tonto, que eres tonto, claro, no vas a ascender.
Pues,
o sea,
hay que recordar
¿quién
eso?
Manda el gobierno? Pues
claro,
eso.
Pues eso.
Dijo,
hay que recordar eso, y hay que recordar que para eso han colocado a Dolores Delgado en la Fiscalía General. O sea, para estas cosas y para otras que vendrán. Es decir, y por lo tanto...
No, pero que esta vez. Es que esto no es Dolores Delgado, ¿eh? Esto es Luzón.
Sí, bueno, pero depende la Fiscalía.
No, porque aquí hay un margen de actuación que el que quiere lo usa. Y el que no lo usa.
Ah, bueno, bien, evidente, pero claro, pero si el viento sopla en determinada dirección, Luzón, al cual no tengo el gusto de conocer, pues seguramente no quiera enfrentarse con la fiscal jefe general,
¿y por qué?
¿No?
¿Y por qué? Es decir, es que preferimos la prevaricación. Es que lo que se está jugando en España, como dice Isabel, Es que es una cuestión muy seria. Es que estamos con unos tíos que quieren cargarse ya directamente la monarquía, que están hablando de que tiene que haber un referéndum. ¿Pero cómo que un referéndum? ¿Con qué garantía legal? O sea, usted se me quiere cargar... Gloria Lizo, que si yo no recuerdo mal, es la que estaba en instituciones penitenciarias cuando aquel chusco episodio en la cárcel de Picassent, en que obsequiaron, como era Navidad, la venida del Hijo de Dios al mundo, pues entonces llevaron una striptease, o sea, una señora para hacer striptease, para desnudarse, en la zona de los reclusos por delitos sexuales graves. Y entonces la señora esta se embadurnaba con leche condensada y animaba a, pues no sé, a que se la quitaran los reclusos allí presentes. La cosa empezó a ponerse de tal manera que las trabajadoras, las celadoras, digamos, de la cárcel, se largaron de allí, porque aquello empezaba a ser peligroso. Y esta señora, Gloria Lizo, que era la que había estado hasta hace poco, era la de confianza de Pablo Iglesias, dirigía el equipo de abogados, que no sé cuantísimos abogados tienen, precisamente de donde estaba Marta Flor y sus maridos. O sea, es que esta señora es la que dice que tiene que haber, primero, la abdicación del rey, y luego, luego un referéndum. Yo digo, hombre, en teoría debería ser al revés, ¿no? O sea, primero vamos a hacer un referéndum, digo, por pura lógica, y después, si acaso, la abdicación del rey. No, no, ella quiere asegurarlo primero, es lo primero. Bueno, pues esta tía es la que organizó aquella formidable tenida en la cárcel, que yo no conozco un caso igual.
Sabes, Federico, que desde que la has mencionado en tu columna de hoy en el diario El Mundo, pues está, que se sale Gloria Lizo. Acaba de hacer unas declaraciones sobre Dina, sobre el caso Dina, sobre Iglesias, sobre la tarjeta, lo que hubiese hecho ella y sí. No hizo Iglesias. Vamos a escucharla, si te parece.
Sí, sí.
Yo nunca hubiera hecho eso.
¿Le parece que es un comportamiento machista?
No sé si es machista o paternalista o simplemente es un intento en un momento muy complejo políticamente, porque en ese momento se estaba empezando a negociar gobierno en el 2016, en enero de 2016. Es un problema de tensión política que hace que olvides ese asunto, pero desde luego las mujeres somos capaces de ventilarnos con cuestiones de toda índole y no tienen nada que ver con la capacidad que puedan tener algunos de protegernos. De eso estoy absolutamente segura.
Eso es mentira. La prueba es que lo desmiente la propia existencia de Podemos. ¿Qué le ha sucedido a esta señora? Que de pronto cayó en desgracia. ¿Y tiene que ver algo el caso Marta Flor? Algo tiene que ver, claro. O sea, pero a mí lo que me asombra es que son igual de chulas cuando defienden al machirulo que cuando hacen como que lo critican, pero al final no lo critican. Dice, somos muy capaces. No, pobre, la pobre Dina es absolutamente incapaz. Pobrecita Dina. Yo estoy asombrado.
Sí,
encima
bueno,
presume.
Presume y dice que ella no se hubiese quedado con la tarjeta, ¿no? Que fue lo que hizo durante meses.
No, claro, como a ella, si es que ella no la había colocado. La había colocado la otra. No, pero, y no le han preguntado. Claro, como siempre, es que ya estamos en preguntas siempre de carril. Pero ¿por qué no le preguntan por qué no denunció el robo el marido o neomarido de la señora Busselham? Si decían que le había robado Villarejo, ¿por qué se lo denunciaron solamente la sustracción supuesta del móvil de ella y no de él? ¿Por qué, si era Villarejo, no denunció el marido que era Villarejo? Claro, que eso es de cajón y de sentido común.
A este respecto, y como cortina de humo, como denunciaba ayer Santiago Abascal, Pablo Iglesias acaba de publicar un comunicado en su cuenta de Facebook, Federico, refiriéndose a la inviolabilidad del rey, la propuesta realizada ayer por Sánchez. Dice el vicepresidente del Gobierno que a nadie se le escapa cuál es la correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico, que hacen que un debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo. Eso no significa que un gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción, ni la impunidad. Nuestra obligación como gobierno siempre debe ser escuchar a la sociedad. Habla en nombre del vicepresidente del gobierno, como habéis podido escuchar, y es lo último que acaba de publicar en su cuenta personal Pablo Iglesias.
Es decir, que no debemos admitir ni las cuentas secretas en Granadinas, ni la financiación ilegal por partidos y gobiernos narcotraficantes como Venezuela o como Bolivia, o gobiernos despóticos teocráticos como Irán, o que tengan como regalo un casoplón de 1.200.000 euros que dicen que les ha costado la mitad, pero que avala el partido. O sea, eso no, ni colocar a las señoras de ministras, ni a las novias con de euroasistentes, ni comprarles o montarles periódicos, ponerles un periódico como antes se le ponía un piso. Es decir, que no podemos tolerar la corrupción de Pablo Iglesias Turrión. Porque vamos, Campechano es una broma al lado de este tío. Campechano es en 50 años, este tío lleva 5 y le da sopas con onda ya a que fuera jefe del Estado.
Yo creo, Federico, y además el sí. rey emérito con sus inconmensurables errores y peor que errores, y todo esto se confirma, la verdad es que es repugnante, pero ha prestado muy, 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 muy importantes servicios a España, muchos y muy importantes. A este individuo llamado Pablo Iglesias lo único que le debemos es el acoso constante al régimen constitucional, el acoso constante a las libertades y el acoso constante a la prosperidad económica, la puesta en peligro de esos tres pilares de los que disfrutamos los españoles: la libertad, el Estado de Derecho y el progreso económico. Lo único que hace Pablo Iglesias es amenazarlos y perjudicarlos. El rey emérito nos hizo muchos servicios y muy importantes.
Yo no sé, el caso Dina, iba a decir, no sé como se dice habitualmente, qué recorrido judicial, hasta dónde judicialmente puede llegar.
Nos hemos acostumbrado a esa fórmula, ¿te das cuenta, Cayetano?
Sí, sí.
Que es una fórmula de corrupción.
Sí.
O sea, ¿cómo qué recorrido?
Bueno.
O sea, quiere decir que hasta qué punto...
Puede ser...
Hasta qué punto están dispuestos a hacer justicia o a perseguirla los funcionarios de la Administración de Justicia. Ya se ve en la Fiscalía Anticorrupción que hasta ningún punto.
Sí. Bueno, pero independientemente de eso, que es mucho, independizar este tema del tema judicial, lo que yo creo es que políticamente este tema está calando en la opinión pública. Y yo lo que espero...
¿Pero qué tema? ¿El de Dina o el de...?
El de Dina.
Sí,
sí. Vamos, yo creo que está calando. Entonces yo lo que pienso que deben hacer los partidos de la oposición, PP, Vox, Ciudadanos, es este hueso que se ha cogido, no soltarlo. Es decir, o sea, y hay que machacar, parlamentariamente hablando, a este señor, y hay que pedir su comparecencia, y hay que hacerle 40.000 preguntas en el Congreso. Porque además, estaremos de acuerdo que es una persona que tiene un punto de desequilibrio importante y que cuando se pone nervioso es muy faltón en el Congreso, ¿eh? Y esas cosas la gente de a pie, ¿eh?, yo creo que se dan cuenta, y estamos conociendo, los que no lo conocían, el verdadero rostro de este individuo, ¿no? Cuando insulta y señala con nombres y apellidos a periodistas, cuando dice la barbaridad el otro día de que hay que naturalizar el insulto. Bueno, esas cosas, Federico, yo creo que no le van a salir gratis, vamos. No sé si es, por mi parte, un ejercicio de voluntarismo, pero creo que este tema le está dañando, y cosa que me alegro, políticamente.
Yo lo que temo es que tenemos una oposición tan blandita, que luego pues enseguida se le olvida la cuestión. Pero bueno, en todo caso, como él va a seguir en ello, porque él ahora ya tiene un asunto, es que en parte tiene suerte, porque ya tiene un asunto del que hablar en la campaña electoral. es la República. Y con eso ya no necesita dar más explicaciones. Me atacan porque quiero devolver al pueblo patatín y patatán. Me azayeren, me injurian, me calumnian, pero yo me seguiré sacrificando por el pueblo patatón y patatín. Y oye, con eso y un bizcocho tiene la campaña electoral hecha, ¿eh? Es que hay gente sí, pero, que no da mal de sí.
Pero según las encuestas, eso a quien beneficia es por una parte al PSOE, que se lo está comiendo por los pies a Podemos, y por otra parte a los partidos de extrema izquierda separatista, a Bildu en el País Vasco, a Esquerra Republicana en Cataluña. Es decir, que a Podemos no le va especialmente bien electoralmente, si hemos de creernos las encuestas, le va mal tirando a muy mal. Mal tirando
sí, pero
a muy mal,
ellos
de lo cual
ya
yo
están,
me alegro mucho. Pero...
Ellos están en sobrevivir. Ellos están en negocio familiar y dinástico y, por lo tanto,
sí,
para
pero
ellos
eso,
tener
pero
más
eso
menos votos...
Vida, ¿eh?
Hombre,
eso es colocar cada vez a menos gente, y colocar cada vez a menos gente es tener cada vez menos votos, y tener cada vez menos votos es colocar cada vez a menos gente. O sea, al final te conviertes en una cosa marginal que, desde el punto de vista personal, les permitirá seguir viviendo como príncipes que jamás en su vida habrían soñado vivir como viven, si no es de esta forma, del pesebre, que pagamos todos a escote, pero desde el punto de vista político de la amenaza a España, a la que yo me refería antes, es irrelevante. No, no podrán hacer ningún daño. Y eso
no
ya
puedo,
es algo que...
Pero sí es lo mismo. No, pero si Sánchez se llama Pablo, Iglesias se llama Pedro. Si son lo mismo, si su proyecto es el mismo. Bueno, pero bueno.
Federico, nos vamos al café de Juan, ¿te apetece?
Hombre,
hoy,
a ver, espera. Esto, sí. Silvia es la que entiende
sí,
de
sí.
tartas. A ver, Silvia.
Mira, hoy te propongo una que tienen, es bizcocho, en realidad no es una tarta, es con nueces y pasas.
¿Se puede decir todavía bagazo de gitano?
Bueno, para los ofendiditos no sé cómo les vendrá esto.
Bueno, los ofendiditos que se joroben, porque mira que está bueno el bagazo de
qué
gitano.
Rico, ¿verdad? Con chocolate, con crema pastelera, bueno,
mí
todas
de
las
niño,
versiones.
De niño no me gustaba nada más. Y entonces, mamá, ¿por qué se llama esto bagazo de gitano? Pues no lo sé, pero a que está bueno, muy bueno, mamá. Pero ¿por qué se llama bagazo gitano, niño? O sea, que está muy bueno. Yo era un pesado con esto de enterarme de todo. En fin.
Pues ahora le voy a preguntar a Pedro si tiene un brazo de gitano, y si lo hay, bueno, pues me hago con un trocito para ti, si te parece.
Hombre, si me parece.
Es que gracias al BBVA han vuelto los negocios, han vuelto las personas, y además me han contado que el BBVA les está ayudando con liquidez para sus pagos, dándoles flexibilidad en el pago de las deudas, y ahora también pone a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Todos son ventajas, Federico, así que bien por el BBVA, y nos vamos ya a tomar el pincho de tortilla y una caña, que hoy es viernes y hay que celebrarlo.
Sí, tú espera que vaya Luis a pagarlo, pero espera sentada.
¿Te acuerdas de eso de Cantinflas, de no se me adelante, pero tampoco se me atrase al meter la mano en el bolsillo?
Sí.
Bueno, los que no se han ido nunca, siempre han estado ahí y además se han multiplicado, son los oyentes, Federico, que
hombre,
siguen llamando a nuestro audio WhatsApp.
Sí, además hoy el tema indiscutible es Calviño. Tengo que decir que no ha sorprendido mucho que no haya salido elegida. Como dice hoy un oyente, a ver si se creía Sánchez que el Eurogrupo era la Fiscalía. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Me ha hecho gracia lo de que se piensa, que esto sí. Del Eurogrupo es como la Fiscalía.
No, la verdad que ha estado muy bien. Y hay otro oyente que reconoce, y no le falta razón, que Sánchez sabe hacer de la derrota virtud. La que no sé si ha sacado tanto rédito es Calviño, para la que también hay algún consejo.
Calviño, vente para España. Le das la gracia a Pablo Iglesias, pero déjate el móvil en Bruselas.
¿Cómo va a dirigir la economía europea la representante de un gobierno comunista?
Pedro Sánchez se creía que el Eurogrupo era como la Fiscalía General del Estado.
Pedro había hecho el cuento de la lechera, pero se le ha roto el cántaro. Eso es lo malo que ha tenido.
Lo de Calviño es como cuando España mandó al chiquilicuate de Eurovisión. Como español te sabe mal que quede el último, pero como aficionado a la música dices, ¡bien!
Bueno, me llega ahora la noticia sí. De que el Partido Popular, que por fin está haciendo oposición como hay que hacer, es decir, a todas las horas del día y parte de la noche, siempre, como un mastín leonés, bueno, pues ha presentado una demanda o denuncia o lo que sea, para saber una pregunta parlamentaria, que es peor lo que decía, porque es verdad que las lleva muy mal el déspota de Galapagar. Si ha habido un problema de abuso laboral en lo del móvil de Dina, porque claro, es que Dina trabajaba para el partido. ¿Se ha abusado, se han vulnerado los derechos laborales de la desprotegida Dina? No es ninguna tontería, porque, en fin, vaya usted a saber qué no habrá pasado ahí.
Sí, se han presentado muchas preguntas parlamentarias sobre este caso y en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular. Veremos a ver en qué queda y si tenemos ocasión de verlo próximamente, de conocerlo próximamente, porque hoy, por ejemplo, esta semana ha sido una semana sin pleno en el Congreso. De nuevo, otra vez los diputados, bueno, pues en las respectivas campañas, los que han participado y el resto, pues haciendo trabajo de despacho, supongo.
Porque los que han admitido en las respectivas campañas.
Efectivamente. Bueno, pues Federico, si te parece, vamos a emplazar a nuestros contertulios hasta la semana que viene con esas dos elecciones en medio.
Otros despiden, nosotros quedamos.
Nos espera una semana apasionante, ¿verdad? A partir del lunes veremos.
Bueno, hacemos un programa especial este domingo.
Sí. Y a partir del lunes el análisis de todo lo que ha sucedido el domingo, que yo ya sabes que soy de las que pienso que van a suceder más cosas de las que en principio nos esperamos. Así que
sí, vamos a ver.
Sí.
Ojalá que sean buenas.
Ojalá. Cayetano,
ojalá,
Isabel.
Ojalá.
Bueno, muchas gracias.
Que viene. Un abrazo.
Bueno, y entonces ahora, ¿en qué momento procesal estamos?
Ahora tenemos que irnos al
Pausa
Corte Inglés.
Pausa y polvorinos. Ah, no, al Corte Inglés.
Hoy nos toca a nosotros.
Que acaba de abrir ahora mismo el Corte Inglés.
Las rebajas para las señoras.
Segundas rebajas, además, ¿eh?
Muy buenos días. Bueno, nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos looks. Estamos en las segundas rebajas del Corte Inglés, ya lo sabéis, y es un 20% adicional sobre lo ya rebajado. Segundas rebajas del Corte Inglés, todo lo nuevo que puedas necesitar. Y como empiezan ya las vacaciones y este año son más especiales que nunca, pues mira, tenemos un 20% adicional en marcas de mujer como Gap, Georges, Esprit, Truco, Mirto y muchísimas más. Vestidos para citas especiales, monos para dar un paseo, pantalones para ir a tomar un café. Cada plan tiene un modelo y los encontrarás en el Corte Inglés, además con buenos descuentos. Para verte estupenda por fuera y también por dentro, pues un 20% adicional en marcas de lencería y puedes renovar tus prendas más personales. Llévate tus favoritos de Playtex, Triumph, Chantel y muchísimas más. 20% adicional. Segundas rebajas en el Corte Inglés, que no se te resista a ningún plan de este verano, solo hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Está por ahí Alicia González.
Aquí estoy, Federico. Buenos días.
Bueno, aparte de estas reflexiones en la sombra de que estamos viendo, ahora resulta que ella no había hecho nada, digo ella, él hizo. Claro, tú eres tan joven que no te acuerdas de la historia de la cárcel de Picassent.
No me acuerdo.
Corrían las Navidades, hacía frío, porque en las Navidades, en aquellos tiempos, por culpa de Franco, hacía frío. Y entonces en la cárcel de Picassent estaban los delincuentes, por delitos sexuales, y tenían la suerte de que estuviera, pues creo que Gloria Lizo, al frente de esa dirección general penitenciaria tan delicada. Y entonces decidieron alegrar la vida de estos pobres que, total, pues que eran violadores, en fin, criminales, gente que la sociedad no había entendido en sus necesidades, y llevaron a una señora que hacía striptease a la cárcel de Picassent. Y entonces la señora que hacía striptease, pues se dedicó al striptease. Se fue animando y entonces empezó a embadurnarse de leche condensada. Y claro, ya aquello se empezaba a poner un poquito complicado. De hecho, las celadoras decidieron largarse de allí por lo que pudiera pasar. Estamos hablando de presos condenados por graves delitos sexuales. No quedó ahí la cuestión, porque entonces la artista decidió empezar a interactuar con los presos. La cosa se puso de tal manera que se pensó en llamar a la Guardia Civil. Afortunadamente parece que acabó pronto o empezó a constiparse y se acabó. pero la escandalera que se dio, de que resultara que la reinserción de los presos sexuales consistía en que una señora embadurnada de leche condensada se paseara entre los presos condenados por delitos sexuales para que le quitaran la leche condensada y no con la mano, bueno, realmente yo creo que es la aportación desde Victoria Kent, no ha habido una aportación así a la historia penitenciaria española. Muy pues bien. Ahí está, Gloria Liso.
Y de ahí a ser asesora legal de Podemos.
Hasta que la echaron.
Claro.
Porque no aceptaba bien aquello que debería saber, y es que las cosas íntimas, pues a veces dan buen resultado.
Ya. Me han preguntado mucho en esa entrevista en Onda Cero que cómo era posible que ellos, como equipo legal de Podemos, no supieran hasta julio de 2016 que Pablo Iglesias tenía la tarjeta en enero, pero no ha habido manera. No ha querido contestar. No. Dice que eso es una cosa menor.
Claro, no, menor. Cuando les pasa algo es menor. Sí. Cuando no tiene que hundirse la monarquía y el imperio de Occidente. Son gentuza, por decirlo rápidamente. En fin, ¿y qué otra novedad tenemos? Calviño gimotea ahora, sí, por ser mujer.
Sí, 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 Calviño dice que claro, que es que iba a ser la primera vez de muchas cosas y que iba a ser la primera mujer y que a lo mejor eso a lo mejor no ha sentado nada bien. También ha tenido varias entrevistas Calviño, Federico, en la SER le han preguntado si sale debilitada en el Consejo de Ministros su posición con respecto a Unidas Podemos, que ya sabéis que chocan bastante en el Consejo de Ministros. Dice que queda exactamente igual, que no sale para nada debilitada tras la derrota y que los miembros de Podemos le han mostrado su afecto. Lo ha dicho así la SER, vamos a escucharla.
No veo la relación entre una cosa y otra, francamente. Yo me he sentido tremendamente apoyada por el conjunto del gobierno, el presidente Sánchez. Este era un proyecto en el que nos hemos embarcado porque creímos que y teníamos elementos para pensar que se podía ganar.
También Pablo Iglesias ha escrito un mensaje.
Oye, pero sí. Esta mujer es que es así o se lo hace. O sea, porque no la ha apoyado en ningún momento Pablenín.
Bueno,
o sea, claro, nunca, no. Es mentira.
Antes no, y ahora ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter hace unos 20 minutos así, ahora ya, a posteriori, estas cosas del capitán a posteriori y esas, que dice sí. Este gobierno, dice que Nadia Calviño no vaya a presidir el Eurogrupo y que en su lugar vaya a hacerlo el candidato de países que defienden los paraísos fiscales, es una mala noticia, lo es para España y lo es para todos los que apostamos por una Europa más democrática y solidaria.
¿Y por qué no la apoyó antes?
Yo creo que a él lo que le ha sentado mal es eso, que el candidato ahora, que el presidente del Eurogrupo vaya a ser el ministro de Irlanda. Simplemente
mira,
eso.
Mira, es si por la misma otro. Razón por la que me gusta a mí. O sea que, pero en fin.
También Federico, le han preguntado a Pablo Echenique en Radio Cable también por esto y ha dicho exactamente lo mismo que Pablo Iglesias y también le han preguntado, como no podía ser de otra manera, sobre sus críticas a Vicente Vallés. Dice que no se arrepiente, que tan solo señaló una manipulación y también ha añadido esto.
Yo creo que la libertad de crítica, digamos, es una condición sin la cual no hay libertad de expresión. Pero yo creo que a mí se me puede criticar y creo que a una persona que tiene muchísima visibilidad y que tiene muchísima capacidad de hacer política, como es un profesional de los medios de comunicación, al que ven millones de personas cada día, pues también puede equivocarse y también puede recibir críticas.
Bueno, pero este tío no entiende que en una democracia los medios están para criticar al gobierno y no el gobierno para criticar a los medios. Mm. Pero claro, es que es comunista. Si es que este tío, con la falta que hace gente en Rosario. O sea, creo que hay un problema de mano de obra tremendo. Rosario, que es donde nació este y en mala hora salió de allí. En fin.
Y una cosa más, Federico, solo, que me parece que le va a interesar a mucha gente, porque mucho se ha hablado sobre la transmisión del coronavirus y los niños. Pues bien, un artículo publicado en la revista Pediatrics de la Academia Estadounidense de Pediatría, basado en 4 estudios diferentes, concluye que, al contrario de lo que se pensaba, los niños transmiten el virus entre sí o a los adultos con poca frecuencia.
Sobre eso ha cambiado ya tanto de opinión la ciencia que a mí me tiene un poco perplejo. Te diré la verdad, yo no sé muy bien ya en qué momento estamos. Lo único que me consuela, de verdad, y vamos a ir después de la pausa, es la crónica rosa. Allí todos son novedades, todos son misterios. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Vivimos un momento excepcional. Esto parece ya la película Campeones. Esto es verdaderamente tremendo. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Nos vamos rápidamente con todo ese material. Nada, una pausita y vamos a la crónica rosa y vemos qué pasa con Ponce y lo que no es Ponce. ¿Qué hay de verdad en lo que se cuenta? ¿Qué novedades? ¿Qué chismes? Pues la mejor información de la crónica rosa en toda España está aquí, en Es Radio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.